tiempo para la información. Escuchan Radio Francia Internacional. Es viernes 31 de enero, 5 de la tarde, hora de París. Con Arthur de Villers en los controles titulares.
Raquel Villa es hija.
En México, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponerle aranceles desde mañana. Tasará con un 25% los productos que lleguen del país y también de Canadá. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno tiene una mesa de diálogo con Estados Unidos para tratar este tema. En Salvador se cumplen 2 años de la presentación del centro de confinamiento del terrorismo, la macroprisión punta de lanza de la guerra del presidente Bukele contra las pandillas. Es una de las medidas del estado de excepción decretado entonces y que fue prorrogado por el Parlamento del país esta semana. Ya se conocen los nombres de los 3 rehenes israelíes que Hamás liberará mañana dentro del alto el fuego pactado hace 2 semanas. Hay un franco-israelí y un estadounidense también israelí. A cambio, el gobierno hebreo liberará 90 prisioneros palestinos. Es el 4º intercambio de presos desde que empezó la tregua. Con estos titulares, vamos ya al informativo. Preocupación en México tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponerle aranceles desde mañana. Tasará con un 25% los productos que lleguen del país y también los de Canadá. Aún no ha decidido si grabará también el petróleo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno tiene una mesa de diálogo con Estados Unidos para tratar este tema. La medida podría provocar un aumento de los precios. Jesús Reséndiz, economista e investigador del Instituto Global para la Prosperidad Sostenible, habla de las consecuencias de la medida para México.
Definitivamente, esta amenaza de imponer los aranceles a México y a Canadá, si se llegara a concretar, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que, pues bueno, están a la espera. Ella no cree que se vayan a imponer, ¿no? Porque pues traería efectos importantes. Por ejemplo, al frenar las exportaciones que México realiza a Estados Unidos y aumentar México las importaciones provenientes de este país, pues se reduce el superávit, ¿no?, de comercio exterior, y ello reduce la producción nacional. Por otro lado, la menor entrada de remesas, además de afectar el ingreso de las familias en México, va a contraer lo que se consume, la demanda nacional. Esto a su vez, si se concreta, aumentará el déficit, y pues esto también puede ocasionar que el peso se deprecie frente al dólar.
Era el economista Jesús Reséndiz al micrófono de Angélica Pérez. Nicaragua ha otorgado plenos poderes para el presidente Daniel Ortega. Las reformas constitucionales impulsadas por el propio mandatario para consolidar aún más su poder fueron aprobadas ayer por el Congreso. Su mujer, Rosario Murillo, hasta ahora vicepresidenta, se convierte en copresidenta del país. Kevin Parcené, profesor de Ciencia Política de la Universidad Francesa de Tours, cree que esto anticipa la sucesión de Ortega. Le escuchamos.
Bueno, es algo que se ha podido casi anticipar desde igualmente unos años, porque de la última elección, con el envejecimiento pues del presidente Ortega, se anticipaba la sucesión, o se ponía en cuestión la sucesión de Daniel Ortega, y ya estaba en la mesa la opción de una sucesión por su esposa, pues Rosario Murillo. Pero sin enfocarse, sin ubicarse en ningún marco institucional. Y creo que esa reforma pues permite no solo anticipar este hecho, sino prever la sucesión, porque, bueno, al desaparecer Daniel Ortega, o si no, ponerse un poco más atrás, la copresidenta, ahora Rosario Murillo, puede asumir mucho más poder y actuar como copresidenta, lo que el estatus que tiene ahora.
Ortega y Murillo consagran su poder absoluto en Nicaragua.
Bueno, eso es cierto, que es una confirmación de un crecimiento muy importante del poder del presidente y de la pareja presidencial.
Hoy viernes se cumplen 2 años de la presentación del CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una macroprisión punta de lanza de la guerra del presidente Bukele en El Salvador contra las pandillas. Manu Terradillos habló con Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, sobre las dudas que plantea el actual régimen en el país.
El régimen de excepción a estas alturas, a 35 meses ya no se justifica. O sea, de acuerdo a la Constitución de la República, el gobierno tiene la facultad de poder implementar un régimen de excepción, pero un máximo 2 meses. Luego hay que valorar si las causas que generaron esa condición ya no existen. Y de acuerdo al mismo presidente de la República, hoy El Salvador es el país más seguro del mundo. ¿Por qué, si somos el país más seguro del mundo, por qué seguir manteniendo al pueblo sometido ante un régimen de excepción? Todo el país está militarizado.
Ustedes denuncian que hay detenciones arbitrarias. Nayib Bukele aseguró que de los más de 80.000 detenidos en este régimen de excepción, ya se han liberado a 8.000 que fueron encontrados inocentes después de ser arrestados.
Mire, el presidente Bukele reconoció en Costa Rica que ha liberado 8.000 personas. Ese dato nadie lo puede confirmar porque no se permite el acceso a esa información. Nadie tiene acceso a esa información, ni los medios de comunicación. Entonces yo creo que sí ha liberado personas, pero no esa cantidad. Pero si él reconoce que ha liberado 8.000 y son más de 80.000 los capturados, significa que es el 10% de error. El presidente dijo en un momento, a partir de las denuncias de capturas arbitrarias, que el 1% eran los inocentes que había capturado durante el régimen. Ahora reconoce que es el 10%.
El modelo Bukele en El Salvador ha conseguido inspirar a otros gobiernos que luchan contra el crecimiento del narcotráfico en sus países, como es el caso de Ecuador, Honduras, pero también ocurre en Europa. Nuestra compañera Leticia Fuentes nos lo explica.
En números, el plan Bukele ha encarcelado cerca de 75.000 personas, es decir, el 2% de la población, haciendo que El Salvador pase a ser de uno de los países más peligrosos a ser uno de los más seguros de Latinoamérica. Resultados que han conseguido captar la atención de otros países como Ecuador o Honduras, quienes se han inspirado en el modelo Bukele para acabar con el terror de las pandillas. En 2024, los ecuatorianos votaron en un referéndum a favor de un estado de excepción y su presidente, Daniel Noboa, anunció la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad para aislar a los presos más peligrosos del país. Le escuchamos.
Nosotros estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad, el cual consistía en seguridad de puertos, fronteras, segmentación de cárceles, sacar también a los líderes de las cárceles y ponerlos en zonas aisladas de máxima seguridad, retomar el control.
También Honduras quiso inspirarse en este modelo Bukele, aunque sin mucho éxito. En 2022, su presidenta Xiomara Castro instauró un estado de excepción que actualmente continúa ante el pico de violencia, devolvió al ejército a las calles y anunció la creación de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne para aislar por completo a los pandilleros. En Europa, el aumento del poder del narcotráfico y el consumo de cocaína han hecho que países como Francia este año anuncien la creación de una narcoprisión de máxima seguridad para acoger a los 100 narcotraficantes más peligrosos del país.
Ya se conocen los nombres de los 3 rehenes israelíes que Hamás liberará mañana dentro del acuerdo de alto el fuego pactado hace 2 semanas. Hay un franco israelí y también un estadounidense con doble nacionalidad. Se trata de los 2 primeros hombres que el movimiento palestino pone en libertad. A cambio, el gobierno hebreo dejará libres a 90 detenidos palestinos. Se trata del 4º intercambio desde que empezó la tregua. Los detalles los tiene nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
3 hombres civiles, ancianos, enfermos o heridos, pero vivos, después de 15 meses en Gaza. Los nombres proporcionados por Hamás son los del ciudadano israelí francés Ofer Calderón, el israelí estadounidense Kit Sigal y el israelí Yarden Vivas, cuya esposa y sus 2 hijos pequeños permanecen secuestrados en Gaza y se estima que no están con vida. Previamente, probablemente ya hoy, la autoridad palestina y Egipto abrirán el cruce fronterizo de Rafah para permitir, tal como acordado, el paso diario de 50 combatientes de Hamás heridos que recibirán atención médica en hospitales egipcios. Cada uno de ellos podrá estar acompañado de 3 familiares, o sea, hasta 200 personas en total cada día, e Israel no se opondrá al paso de un mayor número de niños. Paralelamente, Israel excarcelará mañana a otros 90 presos palestinos, algunos de ellos asesinos convictos. En Israel aún están grabadas las imágenes de la caótica liberación ayer de 2 civiles a manos de la Yihad Islámica en Jan Yunes, y después de protestas y amenazas, los intermediarios se comprometieron a garantizar la seguridad de los israelíes en el momento de su entrega. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El paso de Rafah entre Gaza y Egipto, y vital para la entrada de la ayuda humanitaria, abrirá mañana tras el canje de prisioneros. En Europa, Alemania está votando justo en estos momentos un polémico proyecto para endurecer la inmigración, un texto que da poder a la policía de fronteras para restringir los flujos. Esta semana, el Partido de los Conservadores, el que es favorito para ganar las elecciones legislativas de finales de febrero, ya sacó adelante, junto con los votos de la extrema derecha, una moción no vinculante que exige rechazar a los demandantes de asilo que lleguen a las fronteras alemanas. Y en Francia es de la extrema derecha de Marine Le Pen de la que depende la supervivencia del actual gobierno, liderado por François Bayrou. El país ha dado hoy un paso adelante para la aprobación de los presupuestos de este año. La comisión mixta de la Asamblea, formada por diputados y senadores, ha llegado a un acuerdo sobre el texto presentado, que tendrá que ser aprobado el lunes en la Asamblea. Este texto presupuestario fue precisamente el que provocó la caída del anterior gobierno, el de Michel Barnier, el pasado diciembre. El cantante puertorriqueño Bad Bunny está rompiendo todos sus récords. Su último disco, Debí tirar más fotos, fue escuchado más de 1.000 millones de veces poco después de salir al mercado a principios de este año. El reggaetonero hizo en este trabajo un homenaje a su isla Borinquén y a su rico patrimonio musical. Lo cuenta María Carolina Piña.
Hey, tengo el pecho pelado, me dio una mata.
Puerto Rico está en el corazón de Bad Bunny y de este disco latino y nostálgico, Debí tirar más fotos, es el sexto trabajo musical de Bad Bunny. Se compone de 17 canciones dedicadas y grabadas en Puerto Rico que mezclan las sonoridades urbanas propias del reggaetón con los ritmos tradicionales boricuas como el jíbaro, la bomba o la plena.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve.
Todos los temas de este disco están cantados en español, pero con esa forma típica de hablar en la isla caribeña que cambia algunas eres por eres.
Pensaba que contigo iba a envejecer.
A sus 30 años, Benito Antonio Martínez Ocasio, alias Bad Bunny, ha conquistado el mercado musical, colocándose codo a codo con artistas planetarios como Taylor Swift o The Weeknd. Pocos días después de su salida, Debí tirar más fotos registraba más de 1.000 millones de escuchas en Spotify, toda una proeza para un artista que canta en español, lengua que hablan, recordemos, más de 60 millones de personas en Estados Unidos. Algunos especialistas lo consideran una curiosa revancha tras la llegada al poder de Donald Trump, en cuya campaña se escucharon insultos a Puerto Rico. Bad Bunny, por su lado, ha partido con buen pie a la conquista del mercado anglosajón y más precisamente del territorio donde Trump edificó su imperio, Nueva York, pero que es también un predio latino donde nació la salsa en los años 60.
Con esta música del cantante puertorriqueño Bad Bunny nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en Radio Francia Internacional.